What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Eddie Morales, aquí para Radio Estelar, tercerimpactoestelar.com. No vieron nada. Aquí estamos en vivo, como estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. por youtube.com/impactoestelar. Debería corregirme. En vivo los lunes y viernes, y los miércoles pues vamos pregrabado. Que si estás viendo esto en YouTube, eso es lo que se va a hacer hoy. Vamos a tener nuestra edición regular de los lunes. Luego de eso, paramos la grabación y la recomenzamos para grabar un poquito de este... El audio como que me hizo algo raro ahí, pero anyway, grabamos un poco de lo que se va a hacer para el miércoles, para el podcast del miércoles. So, si estás viendo esto por YouTube, eso es incentivo para quedarte un ratito más antes de ir a ver Monday Night Raw. Pero por supuesto, la mejor manera de apoyar este podcast es recibiéndolo directamente a tu celular vía cualquier aplicación de podcast, sea Podcast Addict, Podbean, Google Podcast, Apple Podcast, lo que sea. Si es un podcast, lo puedes recibir directamente ahí, y ahí es donde nos llegan los incentivos a nosotros. O sea que asegúrate de hacer eso, darle like al video, darle like al podcast, se puede hacer eso ahí también, y eso nos ayuda un montón. Y en impactoestelar.com estamos activos full. En impactoestelar.com ya tenemos reseñas de WLC sábado y domingo. Ahí hay dos shows ya. Reseña de Impacto Total de IWA. Reseña de AEW Collision de este pasado sábado. AEW Battle of the Belts 7 también disponible ahí. Y Impact Wrestling Slammiversary. Todo eso consumido durante el fin de semana. Con esperanza tenemos la reseña de Monday Night Raw para mañana martes. Probablemente va a ser tarde en la noche. Mira, son 3 horas y yo tengo trabajo desde temprano. So, apenadamente las reseñas durante la semana van a llegar un poquito más tarde. So, con esperanza, pues, Raw sale mañana martes a las, no sé, por la noche, después de grabar el Espíritu Podcast y todo eso, se culmina Monday Night Raw. Pero ese es el plan. Con esta semana, pues, ya al fin, como que ya caemos al swing de todo en términos de contenido, de noticias, etcétera. También pueden visitar Last Word on Sports. Yo escribo ahí regularmente. Escribimos previo de Monday Night Raw. Escribí previa de Collision. Escribí previa de Rampage. Escribí un par de notas noticieras ahí. Y con esperanza, pues vamos a estar estirándonos un poquito más. Con esperanza, pues puedo caer en tiempo para también cubrir un poco de Puerto Rico ahí. Pero si te soy honesto, hay mucha gente leyéndolo. Y eso es un problema. Cuando no leen lo de Puerto Rico, un poquito grave. So, si me puedan ayudar con eso, eso ayudaría un montón. Ya eso es todo para los plugs. Muchas gracias por escucharme hacer los plugs. Y llegó la hora. Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Porque era un fin de semana extra, pero extra cargado. SmackDown, Rampage, Collision, Battle of the Belts, Impact Slammiversary, aquí en Puerto Rico, IWA tuvo una cartelera. Los tres programas de Puerto Rico, de WLC y IWA. ¿Sabes? SmackDown, yo siento que se está quedando atrás. Y eso es sin hablar del G1 Climax en New Japan Pro Wrestling en Japón y Triple Manía en AAA. Hay un mundo de cosas de que hablar, pero yo escogí ciertas cosas en las que yo me quiero enfocar para esta edición de Radio Estelar. La primera siendo AEW Collision de este pasado sábado por TNT. Para el que escuchó la edición del viernes pasado de Radio Estelar, yo hablé en detalle sobre, no mis pronósticos, pero lo que yo haría en términos del Owen Cup, el Owen Hart Cup. Discúlpenme, me trabé la lengua ahí. Para el Owen Hart Cup, que se celebraron las finales en Calgary el pasado sábado. Y yo había explicado, si me dan a mí para escoger, yo escogería a los ganadores siendo Willow Nightingale y Ricky Starks. Y de la explicación, o sea, este torneo debería ser utilizado para elevar nuevo talento. Encima de que ya tú tenías el potencial de Ruby Soho, se queda en segundo lugar por segundo año consecutivo. CM Punk pues sufre una derrota y es como que se tiene que cuestionar. Y eso mismo fue lo que hicieron. Eso mismo fue yo no puedo creerlo. Oh my God. Lo hicieron. Siguieron mi plan. Escucharon Radio Estelar el pasado viernes y Tony Khan dijo, ese desgraciado se la sabe. Ese desgraciado se la sabe. Vamos a hacer el plan de él. Bueno, lo dudo. Pero me quiero dar el pecho. Pegué la apuesta. Miguel Delgado dice en el chat, saludo Avi, un abrazo papá, un abrazo para ti también en el día de hoy, espero que estés bien. Pero sí, este viernes pasado yo había dado la explicación de que yo pienso que Willow Nightingale sacaría mucho provecho de ganar el torneo, más que Ruby Soho. El año que viene puedes contar la historia de Ruby Soho tratando por tercera vez, a ver si la tercera es la vencida, y tú puedes ir con distintas rutas con Ruby Soho el año que viene. Ella puede ser la técnica buscando la redención y a lo mejor al fin logra ganar el torneo. O puede entrar como esta ruda desgraciada que hace trampa todas las luchas y llega otra vez a la final y queda corta. Hay mucho potencial ahí. Y pues como yo dije de Ricky Starks, es como que CM Punk no saca tres demonios de ganar el Owen Hart Cup. Para nada. Él, o sea, es la mega estrella de la empresa. Ricky Starks, tú podías sacar algo de él y eso fue exactamente lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron. A mí me encantó. Hay mucha gente que no le gustó mucho porque Ricky Starks esencialmente se viró rudo. Pero yo entendí lo que estaban tratando de hacer. Yo entendí la vibra. Es que CM Punk, en su eterno amor por Bret Hart, a pesar de que actúa como Shawn Michaels, estaba, ¿sabes? Básicamente emulando a Bret Hart. Muchos spots de Bret Hart durante la lucha con Ricky Starks, incluyendo el codazo, el sharpshooter, la cazadora y todo eso. Y Ricky le respondió como que, pero mira este condescendiente desgraciado, no me toma en serio. Hubo un spot donde le abre la cuerda a CM Punk a Ricky y es como que, pero, mano, tú no me estás tomando en serio. Y después de eso, Ricky como que se frustró más y se convirtió en Owen Hart. Hizo los spots de Owen y lo culminó igualito a Owen Hart. Invierte en distintas planchas. Ricky ve las cuerdas, la agarra y se va con la victoria. Y se va celebrando, echándose el aire. A mí no me importa, yo gané, yo estoy en el tope del mundo. ¡Woo! Igual que Owen Hart. Y viene y Jushin Thunder Liger sale con la copa para dársela a Ricky. Ricky simplemente la coge. La coge y se va celebrando por ahí. Yo dije, diablos, mano, la pegaron aquí con el tributo a Owen Hart. Pero yo creo que lo mejor de todo esto tuvo que haber sido la cara de CM Punk. Ahí lo pueden ver en pantalla. La cara. CM Punk no puedo creerlo. Como que, diablo. Perdí. Y tú sabes lo bueno de todo esto. Esto no es por criticar a CM Punk. Es porque yo creo que hay mucha tela para cortar con esta historia. Es que ya CM Punk no puede darse el pecho de que él está invicto. Ahora él tiene que cuestionarse. O sea, esto es lo que yo había dicho de por qué yo pensaba que Samoa Joe debía haberlo eliminado del torneo. Es un viejo rival, CM Punk nunca le ha ganado y tú podías continuar ese hit de que cada vez que CM Punk enfrenta a Samoa Joe, nunca puede ganarle. Tú podías haber continuado ese hit. Pero pues, fueron con la segunda mejor opción, que fue Ricky Starks quitándole el invicto. Ahora CM Punk tiene que cuestionarse, es como que diablo, ahora yo no me puedo dar el pecho de que MJF es un campeón de cartón porque yo también perdí. Él dio esa promo con el campeonato en la bolsa diciendo, no, a mí nadie me ha ganado. MJF se compró el título, él no es el campeón real, a mí nadie me ha derrotado. Y si alguien quiere llamarse campeón, tiene que venir a donde vi y derrotarme. Es como que eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Ahora CM Punk tiene que cuestionarse. Ahora él tiene un obstáculo nuevo. La gran pregunta es si ahora cuentan la historia de él querer perseguir a Ricky Starks y recuperar esa victoria. O hacen alguna otra trama, ¿sabes? Puede ir tras Samoa Joe, Jay White, a distintas di direcciones con CM Punk, al igual que con Ricky Starks, porque Ricky Starks ahora está caliente. Ahora es un rudo, parece. Y es como que, ok, si vamos con CM Punk retando a MJF, ahora podemos ir con Ricky Starks potencialmente destronando a Orange Cassidy. Y yo te soy honesto. Si tú me dices a mí que Ricky Starks va a continuar esa corrida que tiene Orange Cassidy con el campeonato internacional, I say do it. Yo creo que es una buena opción. Un Ricky Starks rudo, de la misma manera, o sea, dominando igualmente a Orange Cassidy con el campeonato internacional, yo creo que sería buena dirección y un buen provecho para él. Ahora, Orange Cassidy pues derrotó a Lance Archer en Battle of the Belts. En lo que yo te soy honesto, eso fue un tributo a WLC. Esa lucha. Los dos tuvieron su pelea y culminó con un final inconcluso para dejarte con ganas de una revancha. Eso es un WLC Special, excepto que lo hicieron bien. Porque no, o sea, en WLC esta semana hubo esta lucha que yo la vi en vivo, de la Revolución contra los Inmortales, donde estaban luchando y simplemente siguen luchando hasta que el árbitro descalifica la lucha, porque los cuatro estaban en el ring. Es como que cosa vaga. Pero aquí tuviste la historia, es como que Orange Cassidy estaba desesperado. Buscó el conteo, le dio un puño a Lance Archer en la falda, lo tumbó, se metió al ring y ganó por conteo. Ahí tú tienes la tela para la revancha. Y yo pienso que pues, si tú vas a calentar a Ricky Starks con este torneo, tú puedes hacerlo a él el nuevo campeón internacional y mantienes el auge de este campeonato. Porque para el que no sepa, Orange Cassidy rompió el récord de defensas de AEW. 26 defensas de un campeonato. Le rompió el récord a Jade Cargill. Y vamos a ser honestos. Eso es impresionante. Al igual que las rachas de lucha increíbles que Orange Cassidy ha tenido. La lucha que tuvo con Lance Archer fue tremenda. Fue creativa. El público le encantó la lucha. Y hay tela para cortar para una revancha. A ver si Orange Cassidy. Yo creo que Orange Cassidy sale derrotando a Lance Archer de esa. Porque de nuevo, yo creo que si hay alguien que lo va a destronar ahora, debería ser Ricky Starks. Rudo número 2 para AEW, sin duda alguna. Mientras que pues, Willow Nightingale fue la otra que ganó el torneo. Ya anunciaron que ella va a estar retando a Athena por el Campeonato Mundial Femenino de Ring of Honor en Death Before Dishonor. Pero yo te soy honesto. Ella debería ir por el Campeonato Mundial de AEW Femenino. Prepararla para All Out. Yo no sé cómo van a salir de esto. A lo mejor la hacen campeona de Ring of Honor. Y a pesar de ser la campeona de Ring of Honor, también persigue el campeonato de AEW. Pueden hacer eso al final del día. Es como que. Es Ring of Honor al final del día. Pueden hacer lo que sean con esa marca. Pero yo creo que Willow es una luchadora técnica que pueden trabajar y ponerla en ese puesto de retadora y eventual campeona babyface. Porque es que se ha vuelto bien popular. Ya yo hablé la semana pasada del auge de haber podido derretar a Mercedes Moné. O sea, no pasó en AEW. Pero tú puedes ir con la historia de que si Mercedes Moné eventualmente llega a AEW, ¿a quién va a mirar? A la única mujer que la ha derrotado, que sería Willow Nightingale. Ahí hay tela para cortar, ahí hay historia. Yo diría, corona a la campeona Ring of Honor, libera a Athena de esa responsabilidad, porque Athena ha estado en fuego en Ring of Honor como la campeona femenina. Ella ha sido lo mejor de Ring of Honor en la televisión, en Honor Club, por meses ya. Y yo creo que ya es la hora. Como que, mira, esta mujer es fantástica porque la tenemos escondida aquí en Ring of Honor. Vamos a sacarla y vamos a ponerla aquí en esta división femenina que de verdad que necesita una nueva cara ruda. Porque vamos a ser honestos, las Outcasts es como que esto del House of Torture con ellas constantemente haciendo trampas, como que ya cansa de verdad. So vamos a tratar de elevar a Willow, al igual que Athena de todo esto. Pero eso fue lo principal de. ¡Ay, por supuesto! Se me olvidó. El absoluto clásico que tuvieron FTR y Bullet Club Gold. Oh my God. FTR han tenido una increíble hacha de luchas 2 de 3 caídas. Para el que no se recuerde, ellos tuvieron una increíble lucha con DIY, Tommaso Ciampa y Johnny Gargano, en NXT TakeOver Toronto. Creo que fue el 2016, 2017 fue el año. 2 de 3 caídas por los campeonatos en pareja de NXT. Ahí fue el spot famoso donde Ciampa y Gargano tienen a ambos miembros de... Para entonces se llamaban The Revival. Pero los tenían en rendiciones a la vez y ellos, para no rendirse, se aguantan las manos. Un spot que reproducieron en esta lucha, by the way, Juice y Jay lo hicieron. Se agarraron las manos para no rendirse. Recrearon ese spot. También tuvieron las 2 de 3 caídas del año pasado contra los Briscoes, cual fue para el Death Before Dishonor del año pasado. Celebrando el año, recreando esa magia. Y por supuesto, este otro clásico que tuvieron aquí. O sea, es una fenomenal lucha en pareja que tú puedes poner a la par con las luchas con los Briscoes, Young Bucks contra Hangman Page y Kenny Omega, Sami Zayn y Kevin Owens contra los Usos. ¿Sabes? Las luchas en parejas que salen de AEW, y hay algunas de WWE también, han sido fantásticas. De verdad que me encanta que podemos revivir la lucha libre en pareja y decirte, mira, esto es viable también, sin duda alguna. So, si no han visto esa lucha de Bullet Club Gold contra FTR, tienen que buscarla. Vale la pena sentarse por una hora. Eso fue lo general de lo que pasó en AEW Collision. También tuvieron un squash Malakai Black y Brody King contra dos luchadores de Defy Wrestling que parece que acompañaron a Nick Wayne para esa semana. Y después pasamos para Battle of the Belts, donde vimos la celebración de Willow Nightingale y Ricky Starks. La doctora Martha Hart dio este tremendo discurso, hablando de cómo tanto talento que sale de Calgary. Para el que no sepa, pues no tan solo tenías el famoso calabozo de la familia Hart, de Stu Hart, donde salieron un montón de luchadores, Chris Benoit, Chris Jericho, Lance Storm y un montón de otros, por supuesto, el resto de la familia Hart salió de ahí, British Bulldog, Dynamite Kid, la larga lista de talentos que salieron de ahí, pero también, ya lo mencioné, Lance Storm tiene su escuela ahí. Y vimos a Taya Valkyrie retando por el Campeonato Mundial Femenino porque ella se crió ahí en Calgary. Ahí fue donde entrenó. Y hay un montón de otras luchadoras que se han criado ahí en Calgary. O sea, Emma en WWE, ya mencioné a Taya Valkyrie, Tyler Breeze. Hay un montón de luchadores que pues entrenaron con Lance Storm. Él es uno de los mejores entrenadores de la época moderna de la lucha libre. Y celebraron eso y Martha Hart lo dijo. Tremendo discurso. Ahora, lo de Jushin Thunder Liger, creo que había un montón de gente quejándose. Ah, pero entonces, ¿para qué lo trajeron? Como que, brother, él está retirado. No hay mucho que se pueda hacer con él. Es retirado y no habla inglés. ¿Qué más quiere? Tuvieron un spot con él, pasó vacaciones en Calgary y después vuelve a Japón. Es como que se joda. Lo viste en un cameo. Como que se joda. Si no puede luchar, como que, ¿qué más quiere que haga? Que tenga un ángulo con Ricky Starks donde lo atacan sin payoff. O sea, a lo mejor lo hagan más tarde, pero es como que no había mucho para hacer con él. Lo tuvieron, era algo nítido. Fine, whatever. Eso fue Battle of the Belts en general. También se cayó la transmisión durante la lucha entre Toni Storm y Taya Valkyrie. Y Luchasaurus derrotó a Sean Spears en un squash, básicamente. Slammiversary. Si ustedes no han visto Slammiversary, yo puedo entenderlo porque hay un montón de shows este fin de semana. Y este show como que se quedó atrás, honestamente. Pero yo te soy honesto. Las luchas principales, en específico la lucha estelar de Alex Shelley defendiendo el campeonato mundial de Impact Wrestling contra Nick Aldis. Mira, si tú eres un fanático de WWE Hardcore, de que solamente le gusta ese estilo de lucha libre, y tú eres alguien que absolutamente repudia los Spotfests, el estilo de lucha libre de AEW, de New Japan y todo eso, si tú eres un Cornette fan, para ponerlo de esa manera, esta lucha de Alex Shelley contra Nick Aldis es lo mejor del estilo WWE que tú vas a ver afuera de la misma WWE. Fue fantástica esta lucha estelar y yo soy un absoluto soquete por el booking psicológico. Para darte la trama de esta lucha, pues Nick Aldis traicionó a Alex Shelley un par de semanas atrás cuando los dos pues eran babyface y Aldis pues lo traicionó, le dio con el título en la cara diciéndole, mira, ya yo estoy cansado de tú celebrar. Yo me coroné campeón mundial 10 años atrás, antes que tú, porque yo soy mejor que tú, y tú no puedes con la presión de ser un campeón, y yo te lo voy a demostrar en el pay-per-view. Esa fue la trama entrando al show. Empieza el show y en el mismo pre-show tienes a Kenny King derrotando a Joe Hendry por el campeonato de los medios digitales. Tienes a Killer Kelly y a Masha Slamovich destronando The Coven por los campeonatos en pareja femenino. Chris Sabin recibió una absoluta pela de Lio Rush donde ni siquiera hubo lucha. Lio Rush lo tumbó de la falda sabiendo que Sabin iba a ser demasiado orgulloso para rendir la lucha. Se sienta en la esquina esperando que se meta al ring. El doctor le dice a Sabin, no, tú no puedes luchar, tú no estás en condición de luchar. Y Sabin lo empuja, se mete al ring, exige que suene la campana y Rush lo patea y le quita el título. Después de eso, o sea, ganando el campeonato de la División X, debería mencionarlo. Después de eso van directamente a donde Alex Shelley, ¿sabes? Son pareja, han sido pareja por años, por más de una década. Y le preguntan, mira, todos los campeones están perdiendo sus campeonatos. Y Chris Sabin le fue tan y tan fatal que ni siquiera llegó a luchar. Tú estás preparado y él simplemente se fue frustrado. Y la historia continuó durante el resto de la cartelera. Trinity, la que era Naomi en la WWE, esposa de Jimmy Uso, salió ganando el campeonato femenino mundial de las Knockouts, derrotando a Deonna Purrazzo en la semiestelar. Otra muy buena lucha psicológica, by the way. Y después tú tienes esta lucha estelar donde Alex Shelley, ¿sabes? El mundo está en contra de Alex Shelley. Y él está molesto, frustrado, porque es como que él sabe que es como que, diablo, yo vengo aquí a perder. Coge agua, se la escupe en la cara a Nick Aldis, es como que yo vengo aquí a tirar todas las emociones contra la pared. Y a los cinco minutos cae en la rendición de Nick Aldis, el Cloverleaf. Y él logra salirse, es como que, diablo, mano, estoy por perder, por morón, tengo que concentrarme y aquí es donde esta lucha se pone fenomenal. Durante el resto de la lucha viene Alex Shelley y le trabaja las manos, las piernas a Nick Aldis. Porque, ¿sabes? Para el que conozca el Texas Cloverleaf, que es como el sharpshooter, bien parecido, necesitan las manos para el agarre y las piernas para poner presión. Y Shelley simplemente trabajó todo eso y Nick Aldis se quedó sin su movida final. Nick, siendo el rudo, busca el campeonato, como que ya yo me cansé de esta mierda, yo voy a hacer trampa porque este desgraciado se la sabe. Me jodió. Va por el título. Shelley se lo quita y simplemente lo deja caer. Yo no voy a usar el título. Yo no voy a hacer trampa. Aldis le da un golpe bajo. Y viene Shelley y le responde con una DDT sobre el campeonato. Y gana con el Shell Shock para retener el campeonato mundial de Impact Wrestling. Una fantástica cartelera que te contó una trama de comienzo a final. Psicológica. Fantástica. Si tú eres alguien que le encanta la psicología en la lucha libre, esta cartelera es para ti. Tenía un poco de cada cosa para ti. Tenía un Spot Fest al comienzo. Tuvo otro Spot Fest por los campeonatos en pareja. Donde Subculture ganaron los campeonatos. Había bastante variedad en la cartelera. Pero esa semi-estelar y especialmente esa lucha estelar. Como que, damn. Esto es lo que a mí me encanta. La lucha libre psicológica. Del estilo americano. Cuando tú te juegas el teatro. Me encantó. So, si tú eres un soquete para eso, check it out. Y también. Si te quieres poner al día con Impact Wrestling, yo te puedo sugerir ir al canal de YouTube de Sunland Productions, donde nada más y nada menos que Héctor Frodo Cabán y Héctor Moody Jack Meléndez prepararon un preview para el show de Slammiversary. Están tratando de trabajar eso. Hicieron fenomenal trabajo con ese pre-show para Slammiversary. So, pueden chequearse eso, ponerse al día con el Pack Wrestling y seguir el producto. Si ustedes quieren darle un poco de apoyo para Puerto Rico, pueden hacerlo viendo Impact Wrestling. Yo sé que ahora mismo, pues, la versión español no está disponible. Yo creo que en Fight TV está disponible comprarlo en español. Ahí puedes comprar los pay-per-views en español, pero en la televisión tradicional no está Impact Wrestling en español. No, al menos que caigan en Guapa o Telemundo, algo así por el estilo. No hay nada de Impact Wrestling en español, pero pueden apoyar a los chicos de esa manera. Y les recomiendo. O sea, Impact Wrestling es tremendo producto actualmente. La mejor división femenina en la televisión norteamericana la tiene Impact Wrestling. So, si esos son puntos que pueden contar ahí de Impact Wrestling. Pero, voy a tomarme el brequecito. Déjame ir al chat primero, ponerme el día con el chat. Y después me voy al brequecito. Si tienen preguntas, algunos temas que quieran tirar al aire o algo así por el estilo, lo hablamos y por ahí vamos al mambo. Miel Delgado, pues ya hablé, él dijo a saludo, un abrazo, un abrazo para ti, papá. Juan González, Juanqui dice, Avi la pegó. ¡Yes! ¡La adiviné! Voy a dar el pecho yo. Adiviné el final del Owen Hart Cup. Es que Tony Khan y yo ya estamos en sync. Esa es la cosa, ya estamos en sync. Solamente me falta ponerme esa gorra de vaquero y andar por ahí con los tenis sueltos. Ese visual de Tony Khan en la jampa, con el sombrero de vaquero y los Nike sueltos, como que, brother, por lo menos esconde los cordones dentro del tenis, porque tú andas por ahí con los cordones sueltos. ¡Qué visual! Miguel Delgado dice, voy a ver el programa de Collision porque están hablando mucho de él. Ese episodio de Collision fue un absoluto home run cuando se trata no tan solo de una fantástica lucha, candidata a lucha del año, pero también en establecer caras nuevas en Ricky Starks y Willow Nightingale. La lucha de Willow y Ruby no fue la mejor porque se sentía que les cortaron el tiempo, pero en términos de al fin hacer algo con Willow Nightingale, yes, ya hora. Ya es hora. Miguel Delgado dice, CM Punk gana perdiendo. Eso es exacto, mano. Eso es lo bueno. Porque tú sales con este final y tú puedes sacarle provecho a ambos. Si CM Punk hubiera ganado, tú no sacas un carajo para Ricky Starks. Solamente lo estás enterrando de nuevo. No logras nada. Además de que Liger y Owen tienen mucha historia. Ese luchón del top del Best of the Super Juniors del 91 es un all-time classic en cualquier liga. Sí, eso es verdad. Esa es la razón por la que trajeron a Liger. Ahora, para criticar lo de traer a Liger, como que nunca en verdad explicaron eso. Como que dijeron, no, son se conocen de buenos tiempos, pero Liger tuvo un cameo de como 10 segundos y ya. Cual yo puedo entenderle el punto de vista de muchos fanáticos, porque para eso lo trajiste. Como que, pero yo digo que se joda, lo trajeron, le pagaron una vacación en Calgary y lo sacaron de Japón por un tiempo. Psychology is everything, dice Juan González. Sí. Mira, tú también puedes tener tu Spotfest y todo eso. A mí me gusta un buen Spotfest, pero yo siempre voy a hacer un soquete por ese booking psicológico y ese booking poético. So, a mí me encantó tanto esa historia de todo el pay-per-view donde todo el mundo pierde su título y viene Alex Shelley y desafía todo eso porque hace que toda la cartelera tenga valor. Porque toda la cartelera tiene esta narrativa. Y culmina en la lucha estelar. Eso es sacarle provecho a pagar los 30 pesos por esa cartelera. Muy bien hecho por Impact Wrestling. Triple Manía estuvo horrendo excepto por Omega vs. Vikingo. Y sorprendentemente la Ambulance Match, dice Viejo Sabroso. Sí, escuché un montón de que QT Marshall y Pentagon Jr. botaron la bola con la dichosa pelea que tuvieron de ambulancia. Bien por QT Marshall, pero es como que... La asistencia de Triple Manía, por lo que yo veo, no era la mejor. So, es bastante raro. Como que eso es lo que podía sacar de AEW. QT Marshall. De verdad. Pero pues allá, Triple A gana Triple A, como siempre hacen. Bien Sabroso comenta, y Mike Bennett iba a ser Sister Abigail. ¿Qué iba a hacer con Dutch, Vinny y Eric Young? Para eso querían Malakai y a Buddy arrancar de AEW. Sí, aparentemente... Ya se confirmó, Eric Young fue parte de Slammiversary, hizo su regreso y han surgido reportajes de que originalmente Eric Young, Mike Bennett y otros luchadores iban a protagonizar los personajes estos del Firefly Funhouse de Bray Wyatt. Y yo te soy honesto, yo escuché eso como que... ¡Qué bueno que se haya muerto esa idea! Porque esa idea se escucha tan y tan estúpida. No cabe otra palabra, estúpida. Ya lo he dicho un montón de veces. Esto de Bray Wyatt lo han dejado tan y tan suelto. Es como que, brother, ¿tú quieres hacer películas de horror? Vete a hacer películas de horror. ¿Para qué carajo metes esta mierda a la lucha libre? Esto no es lucha underground. ¿Ok? Por más que intentes, no va a funcionar. Y al final del día tienes que luchar. Porque Bray Wyatt, como que él será olvidado esa parte. Él sería perfecto en WLC, donde son alérgicos a la lucha libre. Continuando aquí, Juan González dice que la peluquita barata que esa que tiene TK. Diablo, mano. Tony Khan está tratando de ir por el look de Chris Mendoza. Pero él no tiene la fabulosa melena que tiene Chris Mendoza. So, TK, afeítate. Porque no vas. El Battle of the Belts fue horrendo. No hace Collusion. Fue literalmente cine. La cosa de Battle of the Belts, yo siento que ellos aprovecharon esa hora simplemente para hacer todo lo que no se pudo hacer para darle la hora a FTR y a Bullet Club Gold. Yo te soy honesto, ¿sabes? hay gente que puede criticar el Battle of the Bells y todo eso, pero es como que en el sentido de optimizar tu tiempo, ese fue el mejor uso de Battle of the Bells que han hecho en los 7 especiales que han tenido. Como que, ok, pues vamos a tener este collision, vamos a meter una lucha de una hora en este collision y todo lo que no podemos hacer aquí lo ponemos en esta hora extra. A mí eso es optimizar el tiempo. Y pues se fue la luz durante el show también, ¿sabes? Son cosas que pasan, pasa en WWE, pasa, ¿sabes? Pasa donde sea. Y entiendo que era una tormenta fuerte, ¿sabes? Aquí en Puerto Rico una tormenta fuerte que dejó el show de Ponce de este domingo, de ayer, sin luz. So, son cosas que pasan. Bio Sabroso comenta, Conan buqueando AAA los tiene en el fango y ahora Rey Fénix también se le va de la caravana, pero hey, ¿qué le va a enseñar a Tony Khan cómo buquear? ¿Sabes? Él lleva años y años buqueando ahí en AAA, In and Out y todo eso, pero mano, él ya perdió el toque mágico, sin duda alguna. Grim Reaper comenta, vamos a hablar de la perreta de José Roberto y Michael Morales a la IWA y su evento del sábado. Mano, yo solamente voy a decir esto de esa estupidez. ¡Shut up! Eso es lo único que yo quería decir al respecto. Para ellos dos. Aparentemente Michael Morales estaba comentando que sin imparcialidad y periodismo, es como que mira, cabrón, tú eres publicidad. Tú no eres periodismo. Shut the fuck up. Si te pagan por trabajar por WC, bien por ti. Pero cállate cuando se trata de periodismo, que si esto es lo otro, porque ya tú no eres periodismo. Tú eres publicidad. Y yo te soy honesto, no hay nada malo con admitirlo. Pero tienes que admitirlo. Y con José Roberto es como que... Él es de esa vieja guardia. Él va a estar en el Mount Rushmore ese de WLC, donde no hay Dios que les cambie el pensar. Junto a Jovica y a Jay González y Eddie Colón. We don't care. Después de que no funcione y nos complazca a nosotros, we don't care. Así como va a ser ese asunto, tristemente. Conan es el chaparro de AAA. Oh my God. Y tiene podcast también. Eso lo han gufiado. Oh my God. Pero no creo, porque es como que Conan, al son de hoy, todavía tiene buen ojo para talento. Que no sepa buquearlo de otra cosa, pero todavía tiene buen ojo para encontrar talento joven y aprovecharlo. Pero, ¿sabes? José Chapajo se cree que Intelecto 5 estrellas es algo bueno. So, ahí hay diferencia. Dios sabroso, espera. Ese Michael Morales, a mí.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Minion de Huguito tiene que ser. Sí. Eso es lo que pasa cuando le da estatus a gente que en verdad... O sea, no es decir que no debería, porque él es estudiado, él es buen productor para televisión y todo esto, pero no es periodismo. Puedes lloriquear, puedes simiriquear, límpiate las lágrimas. Al final del día, no es periodismo, es publicidad. Solo un morón o un ciego debate semejante asunto. No hay nada malo con admitir que es publicidad y que eso es lo que trabaja tu página. Porque si fuera periodismo, tú hablarías de los problemas serios que existe en la lucha libre de la misma manera que tú empujas cartelera. Y eso no es lo que se hace ahí. Esa es la mafia de WLC al final del día. Han creado una burbuja para evitar eso, para evitar críticas. Si alguien entra con un punto... O sea, esta semana voy a publicar un artículo reseñando el hecho de que han rebajado fuertemente en YouTube. Y eso podría reflejarse con la televisión y podría reflejarse con la asistencia para Summer Madness. Pero no. Van a salir diciendo, no, que se está siendo negativo. Tus críticas no son válidas porque no son constructivas y toda esa mierda. Whatever. I don't care. La gente que sabe no es estúpido. Allá, o sea, que cojan de bobo a todos los bobos que hay por ahí. Son bastantes bobos que existen apenadamente, pero hey, esa es la lucha libre en Puerto Rico. Fitting, hoy que celebramos el 35 aniversario del fallecimiento de Bruiser Brody, si somos honestos, la lucha libre de Puerto Rico ha estado sangrando perpetuamente desde ese entonces. Con eso en mente, tomarme el breakcito rápido y regresamos en breve con más Radio Estelar, continuando aquí. Aquí de vuelta a Radio Estelar, ImpactoEstelar.com, aquí por YouTube.com/ImpactoEstelar. Estamos en vivo los lunes y los viernes a las 7 p.m. Grabamos el podcast para los miércoles y luego que concluya esta transmisión, pues vamos a grabar una porción de lo que se va a hacer este miércoles para el podcast. Damn, viendo ese clip de la entrevista con Morgan que estaba transmitiendo ahí durante el break. Yo he rebajado 40 libras desde ese entonces. Oh my God, la diferencia es increíble, y cada vez que veo eso, by the way, para el que no lo sabía, no tan solo son 35 años desde pues, el fallecimiento de Bruiser Brody y toda esa tragedia que ocurrió la lucha libre en Puerto Rico, pero también es el cuarto aniversario desde que el Westside Mafia oficialmente lanzaron su escuela. Ellos comenzaron en Aguadilla, están en el patio de una casa donde tenían un cuadrilátero. Eventualmente el municipio de Añasco les cedió un espacio para en una escuela, les cedió el espacio para poder tener su escuela oficial ahí. Ahí todavía están al son de hoy. Ya hemos visto varios talentos surgir de ahí. Ramón Rosario, Danny Angel, Harry Williams entrena ahí de vez en cuando. Y otros más. Están celebrando su cuarto aniversario. Qué bueno, de verdad que sí. Felicidades ahí al Westside Mafia. Continuando aquí, vamos a hablar de las noticias ahora. Eso es lo que tengo aquí pautado. Hay varias lesiones saliendo del fin de semana. Durante el G1 Climax hubo una lucha entre Mikey Nichols, miembro de TMDK, The Mighty Don't Kneel, enfrentando a Aaron Henare del United Empire. Y durante la lucha, yo no sé qué pasó, porque en verdad yo no he podido ver el video. Yo no he podido ver nada del G1 Climax apenadamente, tan enfocado que estuve en Impact y AEW este fin de semana. Y Puerto Rico, por supuesto. Durante esta lucha, algo pasó, porque empezaron a darse lo que en verdad parecían como golpes o reales o que estaban mal coordinados. Y estaban intercambiando golpes. Después Nichols trata este spot donde es un pump handle slam. Henares se le va de lado y cayó en su cabeza. Un spot que si tú lo ves, tú dices, diablo, se jodió el cuello. No se sabe, estamos en el titubeo de que no están bien, que si esto es lo otro, pero hemos visto en el pasado de que si tú no haces los exámenes pertinentes, MRIs, rayos X, cosas así, para verdaderamente verificar el estatus del cuello, no sé, mano, pero yo vi por lo menos el spot donde cayó en su cuello. Es preocupante. ¿Sabes? Si ustedes se asustaron con el Tiger Driver de Kenny Omega, de Will Ospreay hacia Kenny Omega en Forbidden Door, esto fue mucho, pero mucho peor, porque tú lo ves la cabeza tocando la lona. Oh, my God. Yo espero que todo salga bien, pero holy shit, mano. Y esto no fue algo a propósito, fue un botch. Se le fue de lado y cayó en su cabeza. O sea, no fue como el Tiger Driver, que fue exactamente como lo planearon. Fue un botch. Absoluto. Yo espero que todo salga bien y que Henare no tenga ningún problema con su cuello. Otra lesión fue hacia Bayley durante un house show. Estaba teniendo una lucha en pareja. Creo que era ella y Yoskai contra Charlotte y Oscar. No estoy totalmente conociendo cuál fue la lucha. Tenemos el video aquí, vamos a ponerlo en pantalla aquí donde está mi imagen de pantalla. So ahí la tenemos en Twitter. El audio, yo no creo que sale el audio, pero puedes ver que Asuka se tropieza durante el transcurso de la lucha y Bayley pues se tropieza con Asuka. Bayley, yo creo que esa fue la rodilla que habían operado de Bayley. Ella colapsa. Charlotte simplemente dice, mira, esto es un house show para el carajo. Hay que asegurarnos que ella esté bien. Ella brincó ese cuadrilátero para verificar que Bayley estuviera bien. El árbitro la saca, ya está lesionada. Dice, ok, ya ella no puede continuar. y este Charlotte y Asuka simplemente se van a improvisar por su propio lado. Bayley pues ha indicado de que a pesar de todo eso, ella está mayormente bien, no parece ser algo gravemente serio, pero o sea, fue un susto porque de nuevo, Bayley fue recién operado, ya va más de un año que fue operada de las rodillas, estuvo un año completo afuera, regresó en SummerSlam el año pasado con el grupo de Damage Control, so es un poco aterrador ver que colapse, so espero que esté todo bien. Durante SmackDown, había una lucha en parejas donde tenemos los Brawling Brutes enfrentando a Pretty Deadly. Y durante la lucha, Elton Prince, al parecer, tuvo... algo pasó. No sé qué fue exactamente, pero hubo un spot durante la lucha donde Elton Prince se dislocó el hombro. Oh, man. Como alguien que ha sufrido de eso en la vida real, oh, my God. No se lo desea a nadie. Pero Rich Holland ha tenido una muy mala suerte. Bueno, últimamente no. Hubo un incidente con Johnny Gargano años atrás en NXT. Por supuesto, ya sabemos lo que pasó con Big E. Esto no parecía ser atribuido al belly-to-belly suplex, cual él hizo durante la lucha. Aparentemente fue algo con el poste, pero es como que, diablo, qué hacha de mala suerte con Rich Holland. Pero vamos a ver qué pasa con Elton Prince, que recupere pronto. No se espera que sea algo gravemente serio, pero sabes... dislocaciones del hombro pueden ser algo de lo que tú recuperas en un par de semanas o puede ser algo que requiere cirugía. Uno nunca sabe. Y duele como la madre. Oh my God, a mí me ha pasado varias veces. Yo no sé. O sea, el dolor y simplemente tratar de alzar el hombro. Ahora que yo menciono eso, esta semana en WLC vimos la lucha de JC Jax y la Amazona contra el informante y Vanilla Vargas en una lucha donde JC Jax se dislocó el hombro. No había asistencia médica. Vean esa lucha en el show del sábado de WLC. Yo estaba tan y tan molesto cuando yo vi eso. Porque es como que tú pagan para licencias de ambulancia. Y entonces tú ves los paramédicos por el carajo de brazos cruzados y no haciendo nada. De verdad es que eso me molestó. Había otra lesión. Yo creo que... una lesión no. Una pelea. Tuvimos un incidente donde... técnicamente no era un fanático. Pero hubo un incidente involucrando a Don Callis y alguien que era era guardia de seguridad, pero no estaba activo durante Triple Manía, que simplemente agarró a Don Callis, no se lo llevó al piso y eventualmente tuvo que venir la seguridad y decirle, mira, déjalo quieto que está trabajando un ángulo. Pero fue un incidente, no parecía haber algo serio, ¿sabes? Pero es como que... nadie le dijo a este guardia de seguridad que se mantuviera lejos o algo así por el estilo. Otro incidente con fanáticos. Mano, frustrante. No toquen a luchadores. No importa que tú pienses, si eso está malo, que si eso es lo otro. No toques los luchadores para nada. Ya vimos el incidente en Puerto Rico y todo eso. Pero continuando aquí con las noticias, ¿qué más tenemos aquí? Ian Riccaboni ha refirmado con AEW para un contrato a largo plazo, múltiples años. Y yo te soy honesto. Él dio un home run en AEW Collision. Él reemplazó a Kevin Kelly, que está ocupado en Japón con el G1 Climax. Probablemente lo va a continuar por el resto del mes. Yo te soy honesto, Kevin Kelly ya está ocupado con Japón. Dejen a Riccaboni ahí en Collision. Él fue fantástico. Ian Riccaboni, yo creo que él es el mejor comentarista activo en la lucha libre hoy día. Sin duda alguna. Y hay varios buenos. Excalibur fantástico. Kevin Kelly es fantástico. Tom Hannifan en Impact Wrestling ha sido fantástico. Michael Cole ha mejorado. Situaciones, ha mejorado, pero él todavía tiene su falla. Pero entre varios comentaristas buenos y en Riccaboni resalta. Y yo creo que sería el tremendo. Él debería hacer tiempo completo con AEW para Collision, aunque lo tenga en Ring of Honor también, que se joda. Él es fantástica voz y ha refirmado para varios años con AEW. So, eso es fantástico. Eso lo hace para las notas aquí de noticieras. Vamos a ir con el chat, que hay un par de comentarios aquí. Green River dice, Michael Morales es el Ricky Banderas de Lucha Libre Online. El que sabe, sabe. El cremoso. Yo espero que no esté preguntándole por ahí a la gente que si quieren probar... de su leche. No, horrible visual. Juan González comenta, empiezate con Narita y Umino, con Ren Narita y Shota Umino. Yota Tsuji y Kaito Kiyomiya del primer día. Y por supuesto, Kingston, Eddie Kingston contra Shingo Takagi del segundo día. No digo más nada. Pero la cosa es, a mí se me hace bien complicado porque pues yo tengo que cubrir Puerto Rico, tengo que cargarme la televisión semanal, es como que eso es lo que genera los views. A mí me encantaría echar todo eso a un lado y simplemente ver el New Japan y Consejo Mundial de Lucha, pero tengo que darle prioridad a Puerto Rico y a la televisión norteamericana, tristemente. Pero yo me quedo al día escuchando podcasts de todo, de hecho he escuchado de esas luchas. Yo quiero ver qué van a hacer con Kaito Kiyomiya. Hay que ver, ¿sabes? Porque no van a traerlo al G1 Climax y decirme a mí, él no va a tener su lucha con Kazuchika Okada. Es como que él tiene que llegar a las finales y, bueno, a las semifinales y luchar contra Kazuchika Okada. No cabe duda. Pero, ¿sabes? Hay un montón de talento joven que han puesto en el G1 Climax. Hay mencionado a Aaron Narita, Shota Umino, Yota Tsuji. Yota Tsuji ha sido fantástico. Vamos a ver qué hacen con esa gente. Leo Sabroso comenta: por lo que vi, Nichols topó con su hombro antes del cuello y cabeza de Henare. No lo veo porque estoy bastante lejos de la pantalla. Se comió todo el impacto, así que Henare, espero que debería estar bien. Yo espero que sí, pero eso sí que fue aterrador ver esa caída. Lo de Bailey es del carajo. Ojalá que esté bien. Ahora uno de los Modern Talking fue lesionado por Ridge. Casi mató a Big E Holland. O sea, Holland, recuerden Seth Rollins, ¿sabes? Un periodo donde Seth Rollins parecía que a cada rato estaba lesionando medio mundo. O sea, son cosas que pasan en la lucha libre. Después de conocer Nia Jax, donde tú claramente que ves que ella simplemente es descuidada, ahí sí yo me preocuparía. Pero yo no creo que Rich Holland ha cruzado esa línea para que sea tan malo como lo era Nia Jax. Veo Sabroso comenta: lástima que los antecedentes de Holland no son positivos. Casi desnucó a Gargano en NXT, casi mata a Big E en SmackDown, etc. Yo diría eliminen el Bayley to Bayley suplex, pero de nuevo, yo no creo que sea un caso tan grave como lo era Nia Jax. Bio Sabroso comenta: sinceramente, lo de Brian Pillman Jr. también es de risa. Se notaba tanto que AEW era demasiado woke para él. En NXT podrá controlar su narrativa y quedar sin rodillas antes que Tanahashi. Vamos a ver, porque ¿sabes? Apareció en el Performance Center, pero ¿sabes? Si tú tienes una mala lucha con MJF, I don't know. A ver qué pasa con ese hombre. Bien sabroso, en realidad, Ian, Kevin y Nigel pueden estar en Collision juntos, así como Excalibur, Shivani y Taz en Dynamite. La cosa es que después JR se queda sin puesto. Yo te soy honesto, podemos quejarnos de JR y todo esto, pero yo todavía quiero ver a JR en televisión. So, si podemos hacer el espacio ahí para JR como el tercer hombre al lado de Ian y Nigel, yo estaría de acuerdo con eso. JR y Nigel, para el que se acuerde, ellos fueron el equipo de transmisión para los torneos que hicieron en Inglaterra. Fueron fantásticos ahí. Todavía hay provecho con Jim Ross. Pero es que Kevin Kelly al mismo tiempo, él está ocupado con todos estos shows de New Japan. Me sorprendió el mero hecho que lo pusieran ahí. El tipo está bien ocupado. Veo sabroso. Y si quieres dormir, pues después de ver lo mejor del G1, ve Tamatonga contra Evil, también del G1 Climax. A roncar asegurado. Pues, pena. Coño, que empiece Frodo a producir el programa de WLC, qué malo es. Yo dije esto, creo que fue el miércoles fue que lo dije. No esperen que Frodo tome control completo de WLC. Primero que todo, hay que recordar, Frodo tiene responsabilidades con Impact Wrestling. Y yo te soy honesto, si, ¿sabes? Entre Impact Wrestling y WLC, es como que, ¿quién tú crees que va a pagar más? ¿Quién tú crees que va a pagar más? Al menos que WLC suelte toda la cartera. No esperen que Frodo tome todo el control de WLC y te esté dando tremendo trabajo de editaje. Especialmente cuando ya Impact Wrestling está dando otra responsabilidad a Frodo. O sea, él produjo un preview para Slammiversary. Ok, ¿qué voy a escoger yo? ¿Impact Wrestling, esta empresa internacional, o freaking WCWC? No esperen que él tenga mucha responsabilidad ahí. Me encantaría, pero ¿sabes? Hay que ser realista al final del día. Michael comenta: saludos, excelente contenido. Muchas gracias por eso, de verdad. Pues les doy las gracias a Rollins porque nos mandó al mejor Sting en su último año. Diablo, mano. Yo no diría eso, porque es como que el estenosis espinal Yo no se lo deseo a nadie. Michael García comenta, el glorioso de Gilbert está de estelar en Summer Madness. Se nota que es él que está detrás del libro. Pero pues, ¿sabes? Nadie le va a decir nada. Es como que, pues, el aniversario fue un éxito. Summer Madness también va a tener mucha gente. La chiringa está volando en alto. Por más malo que sea el producto, esa va a ser la excusa al final del día. Lo que pasa ahí. Para concluir, aquí, IWA pues tuvo su show en este de regreso a la Pepín Cestero. El show fue relativamente exitoso en el sentido después de que IWA, la casa de IWA estaba bajando y bajando y bajando y bajando. Pues, o sea, eso va a pasar cuando tú estás tirando todo contra la pared, no estás trabajando historias consistentes. Las pocas historias que sí estás trabajando le estás dando finales fastidiosos que están activamente molestando a su público, como lo fue la historia de Nietzsche. Y por supuesto, Nietzsche de nuevo de ejemplo, es lo que pasó con él, donde lo coronan sin avisarte que va a estar en la lucha titular y después pone su celebración la misma noche del aniversario. Porque no debería sorprenderle a nadie que la casa de IWA estaba bajando y bajando. Porque es que todas las movidas que están haciendo, como que era literalmente para cortar el interés. Han parado y han alentado. O sea, este show de impacto total de este sábado fue de los mejores episodios que he visto de Puerto Rico. Realmente, o sea, yo soy alguien bien difícil de complacer cuando se trata de la lucha libre en Puerto Rico. Que un show me haga a mí decir, diablo, esto es de lo mejor que yo he visto, debe ser bueno. La lucha entre Manu y Mike Mendoza. Yo puedo cuestionar Mike Mendoza derrotando a Manu, el campeón intercontinental. Pero la lucha fue fenomenal. Edrax, Vasago, Hijo del Enigma y Harry Williams tuvieron un fantástico four-way alusivo a lo que hace la X-Division Impact Wrestling con Harry Williams reteniendo el campeonato. De verdad que te vendieron la importancia de la lucha entre Nietzsche y Mike Mendoza, ¿sabes? Diciéndote, tú eres el número 2 y yo soy el número 1. Esa era la trama de la lucha por el campeonato mundial. Por primera vez en años, la lucha por el campeonato mundial de la IWA se sentía como si era la más importante de la jodida cartelera. Yo había dicho esto, es como que en los reinados de John Hawkins, los reinados de antemano, cuando Maniferno no tenía ese campeonato mundial, es como que nunca importaba el campeonato. Y cuando lo tenía tampoco importaba, lo único que importaba era Maniferno. ¿Y con qué diablo estaba teniendo una trama él? Si era con el Sabio Vega o con Invader o con el Bronco. El título era irrelevante. Esta es la primera vez en años que ese campeonato se sentía como lo más importante de la IWA. Vamos a ver cuando transmitan esa lucha. Y tienen, ¿sabes? Yo he escuchado buenas cosas de lo que fue Pedro Portillo contra Maniferno. Portillo es fantástico luchador. Maniferno, yo no soy el más fanático de él, porque yo siento que él es micrófono, pero yo he visto buenas luchas de él. Me recuerdo todavía de la lucha que él tuvo en la Pepín Cestero con Morgan en Christmas in Pierre, creo que fue el 2017, 2016, por ahí, y fue una fantástica lucha. Él no es capaz de luchar y tener buenas luchas. Pero esa cartelera, en general, una vibra positiva, una asistencia bastante saludable relativo a lo que ha hecho IWA. Allá los de WLC lloriqueando, montando su llori party. El que conoce la realidad del asunto la conoce. Pero IWA, vamos a ver a dónde van con todo esto. A ver si pueden continuar, a ver si pueden trabajar las historias. Pero el problema de todo esto es que, a pesar de que los shows son fantásticos, de que las luchas son fantásticas, las historias de verdad es que le han estirado el chicle demasiado. El feudo de Ferno y Portillo, han tenido buenas luchas. Pero, llevamos con ese feudo desde enero, y estaban rellenando el tiempo. Yo soy la gran amenaza, se quita la máscara, después aparece otra gran amenaza, resulta ser el Cuervo, y después traen una tercera amenaza que resultó ser Justin Cotto, todo en el nombre de estirar el chicle del feudo, y ya han tenido lucha. ¿Qué es lo próximo? ¿Dónde diablos? ¿Vamos a estirar esto hasta golpe de estado para otro dichoso globo de la muerte? Yo soy honesto, esas luchas del globo de la muerte para mí son una mierda. Esto es lucha libre. Tú me estás diciendo a mí que tu gran culminante va a ser poner a estos dos en un área tan y tan cerrado donde lo único que hace es darse como si fueran unos muñequitos de los 20. O sea, de los 1920. Yo te doy, tú me das. Yo te doy, tú me das. Shit. Y de verdad es que limitaría absolutamente a esos dos después de la pelea que tuvieron en la Pepin Sester este fin de semana, sin duda alguna. So don't do that. No culminen esto en el maldito globo. Que se joda el globo. Es una mierda de concepto. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. En su página de Facebook anunciaron que Chris The Chosen Díaz, que ha estado ausente en varias, ya por varios meses, está fuera con una lesión. Y una, tengo la camisa de él, se la compré. Estaba en Cabo Rojo, en Comic Fest. Lo vi, lo saludé y le pregunté, mira, tú estás mejorando esas lesiones y todo eso. Él se le abrieron los ojos. Yo no sé si ustedes han visto este meme del Chihuahua con la escena de guerra en el trasfondo. Así me reaccionó él cuando yo le pregunté, ¡qué diablos, mano! Mira, yo espero que él tome todo el tiempo que sea necesario para recuperar, porque él es fantástico talento. Pero anunciaron que está lesionado, que recupere exitosamente. No que recupere prontamente, que recupere exitosamente. Eso se le desea a Chris Díaz, un chico aquí del suroeste. Se le desea lo mejor. Esta noche, Monday Night Raw, han anunciado Matt Riddle contra Gunther, una lucha no titular que no hace un carajo de sentido, si te soy honesto, porque es como que la trama es que Imperium están baneados de ringside. En Money in the Bank no hicieron, nunca salieron. Ellos no estaban en Money in the Bank. ¿Dónde salió esto de tener que banearlos de ringside? Pero whatever. También han anunciado que Kevin Owens y Sami Zayn, los campeones indiscutibles en pareja, contra Dominic Mysterio y Damian Priest. Yo te creo que aquí gana Judgment Day. Y van a setear una lucha en pareja para SummerSlam. Vamos a ver dónde cae todo esto, pero yo todavía pienso que al final del día Damian Priest va a usar Money in the Bank y no va a ser por el campeonato mundial. O por el campeonato intercontinental después de que Gunther rompa el récord de Honky Tonk Man. O lo usa para ganar los campeonatos en pareja junto a Finn Balor. Yo espero que esa sea la trama, porque yo no quiero ver a Damian Priest separado del Judgment Day. No vale la pena ahora mismo. Hay demasiados técnicos en la marca. No hace falta. Y por supuesto ya han anunciado Brock Lesnar. Va a estar probablemente confirmando su lucha con Cody Rhodes. Van a jasparle alguna estipulación o algo así por el estilo. Con eso en mente, pues vamos aquí con el chat rápido antes de culminar aquí. Juan González comenta, a propósito, sendos luchones de los de Mendoza versus Manu. El de la faja de Puerto Rico, por la faja de Puerto Rico. El reinado de Reckless Harry Williams literalmente empezó con el pie derecho. And then some. Yo estoy de acuerdo. Yo tenía mis reservaciones de cómo lo introducieron, porque es como que simplemente lo introdujeron. Es como que, mira, ahí está esta nueva cara. Peguen con él. Pero él lo ha logrado, lo ha hecho trabajar. Han hecho este campeonato de Puerto Rico como otro campeonato secundario. Y están exhibiendo talento joven. Lo mejor que tiene IWA ahora mismo es esa escena intermedia. Con el, ¿sabes? Basago, alguien que ha sido destacado por años en su lucha. Tiene a Edrax, hijo del Enigma, Harry Williams. Tiene a Azazel. Tiene a Justin Cotto. Tiene a El Cuervo. ¿Sabes? Ahora mismo IWA en esa escena intermedia, ellos tienen una vergüenza de riquezas. Pero necesitan la mente creativa. Porque, holy shit, tú llegas a esa escena estelar y siempre se escocotan. Yo espero que puedan hacerlo funcionar, porque ellos tienen un roster fenomenal para que puedan alzar las casas y simplemente toman su tiempo. Vamos a contar buena historia, que se joda el jodido refrán de nada es lo que parece. Es como que vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer buena lucha libre, vamos a hacer lo opuesto de WWC. Esa es la manera de ganar al fanático, ofrecer lo que la competencia no ofrece. Maniferno, que le ayuda mucho es su micrófono, dice Michael García. ¿Sabes? Ya yo lo dije, Maniferno, yo sé que él tiene su talento, pero yo no estoy impresionado. Cada vez que me dicen que es de los mejores rudos, como que I don't really care, no me interesa mucho. José Roberto tiene un lloriqueo de indirectas por Facebook. Whatever, ya él que lo va a detener. Michael García también comenta, ese globo de la muerte es una porquería, no tiene espacio para una buena lucha. Pero sí, ahí tú caes en la trampa de Puerto Rico, donde en verdad la calidad de la lucha no importa, lo que importa es la sangre y que el público reaccione. Yo espero que Ferno y Portillo digan si le sugieren la idea. No vale la pena, nos va a limitar. A lo mejor funcionó para Sabio y Ferno, pero con nosotros no. Juan González dice, y sobre todo el Wizard analiza larga vida al mago de la maldad. Michael García, claro, porque nadie puede igualarle el otro mundo de WLC. El otro mundo. Yo preguntaba mucho, pero ¿qué carajo significaba eso del otro mundo? Y cuando yo escuché la explicación, yo me quedé como que, ¿really? ¿Really? Y después dan la explicación de que si el cabro... A mí me da gracia por la explicación de la imagen de esa del cabro. Es como que es un cabro bebé. ¿Ustedes se han percatado de eso? Que es un jodido cabro bebé. Michael Marchani comenta, WLC no puede monetizar en YouTube porque Guapa le paga a WLC por el producto. Esta es la cosa. Esta es la cosa de eso. Si Guapa TV no le permite a WLC monetizar el show porque, o sea, porque no se lo permite por derechos del autor, entonces ni le permitirían subirlo a YouTube. No se lo permitirían. Porque, o sea, si Guapa paga por ese contenido, eso quiere decir que los derechos intelectuales van hacia ellos. O sea, sería un caso donde tumbarían el video automático, porque así es como funciona el algoritmo de YouTube. Si ese fuese el caso, los episodios de WLC estarían subiendo a Guapa, al canal de YouTube de Guapa, pero ese no es el caso. Y hay mucha gente que me lo dice, como que, brother, así no es como funciona YouTube. So, o sea, no tiene lógica para nada. O sea, como dice Michael García en el chat, no tiene lógica que Guapa no le permite monetizar el canal a WLC, pero lo permiten subirlo. Es como que, si ese fuese el caso, es como que no, dámelo acá, yo lo subo y yo hago el dinero para mí. No hace sentido. Al menos que Guapa, de verdad, que sean así de morones, honestamente, porque es contenido para ellos, es dinero para ellos. O sea, al final del día, todo esto de monetizar, yo todavía siento que es simplemente ineptitud. Ineptitud al final del día. Lo permiten por la promoción del... Es que, de nuevo, no hace sentido. Entonces, ponlo en el canal de Guapa. Ponlo en el canal de Guapa. Ponen las noticias ahí. Ponen clips de sus shows de comedia ahí. ¿Por qué entonces, si ellos no permiten que moneticen el canal de WLC, no suben WLC ellos mismos? I'm sorry, pero al menos que Guapa mismo lo diga, yo no lo voy a creer, porque no hace un demonio de sentido. I'm sorry, no hace ningún sentido. Es por eso que mencionan a Guapa como 80 veces. Pero es que también mencionan Ladies Place 80 veces. También mencionan Winmar 80 veces. ¿Ok? Si Guapa de verdad tiene este derecho intelectual de WLC, es como que entonces lo subirían a su canal. Y no podrían subirlo WLC. Simple y llano. Y con todo y eso, que el programa es una porquería y tiene buenos números. Bueno, yo no he escuchado nada de buenos números, pero por lo menos en YouTube últimamente han decaído. El artículo va a salir esta semana, pero han decaído fuerte desde el aniversario. En el aniversario, ellos estaban haciendo unos highs fuertes. Pero pues con eso en mente, vamos a culminar aquí. Si estás viendo esto vivo por YouTube, vamos a continuar después de la grabación. Vamos a grabar lo que se va a hacer el miércoles. Y continuaremos el tema un poquito ahí, porque ¿sabes? Lo que vamos a estar hablando principalmente va a ser WWE. Sí, pero si estás escuchando esto por el podcast, recuerda darle like en tu aplicación de podcast, la que sea. Y estamos en vivo lunes y viernes a las 7 p.m. en youtube.com/impactoestelar. Con eso en mente, hasta aquí culmina esta edición de Radio Estelar.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
Save big this summer with great deals. All in the Kroger app. Get tender USDA Choice value packs of T-bone steaks for $7.99 a pound with a digital coupon. Limit 5. Then buy one, get one free on select varieties of Entenmann's, Wonder Bread, or Vita Coco Water. All with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger. Fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.